Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor
Cosío. Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Estamos escuchando a esta mezzosoprano americana que ayer cantó como Los Ángeles en la sala Netzahualcóyotl, además con Fabio Biondi y, por supuesto, su grupo, una cosa absoluta de la Europa Galante, una cosa absolutamente inolvidable. Ayer tuvimos esa fortuna aquí en la capital. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Bien, contento de verte. Ha hecho mucho calor el día de hoy, ¿no?
Sí, se sintió muchísimo calor, doctor, y eso que dicen que esto aún no termina, que sigue la ola de calor.
Hoy tenemos bochornos, ¿no? Porque el jueves cayó tormenta, hoy volvió a llover. Bueno, pues así es la época, cuídese mucho. Donald Trump y Putin hablaron dos horitas, y acordaron efectivamente iniciar inmediatamente negociaciones para lograr un alto al fuego. Por supuesto, revisaremos el tema. También habló con Ursula von der Leyen, con Macron, Giorgia Meloni, con Merz y con Vladimir Zelensky sobre la conversación con Putin. Ursula von der Leyen agradeció a Trump sus tremendos esfuerzos que hace, inagotables esfuerzos para lograr un alto al fuego, pues es lo que efectivamente toca. Mientras tanto, Canadá, Francia y Reino Unido hacen un llamado ya no a Rusia, sino a Israel a poner un alto al fuego en Gaza. Emitieron un comunicado en el que advierten que adoptarán medidas concretas contra Israel si continúa esta ofensiva militar. Netanyahu, por su parte, dice que Israel tomará el control de toda la franja de Gaza y evitará por razones diplomáticas una hambruna en el enclave palestino. Bueno, pues tenemos por supuesto mucha información sobre ese tema que hoy domina por supuesto la agenda. Le comento que bueno, pues el embajador Ronald Johnson hoy presentó sus cartas credenciales a la presidenta y ya grabó un video que está en sus redes sociales. En un momento más le presento un fragmento. El SAT recaudó 177 mil millones durante el primer trimestre y dice que tiene récord en materia de recaudación en grandes contribuyentes. Lo que no se mueve es la economía. A ver si podemos ver la gráfica de cómo se ha comportado el 22 a la fecha. Literalmente estamos parados. Y en el mensual abril, el IOA, es decir, se trata del indicador oportuno, estamos creciendo, 0.00%, y en el interanual tenemos 0.7%. A ver si podemos ver la gráfica, es la siguiente, por favor. Ahí está, ahí la tiene, cómo se movió la economía en el 22, y desde entonces, mire, mucha política, reformas, todo lo demás, pero la economía simple y llanamente no se mueve. Yo me pregunto cuántos años puede vivir un país con tantas historias de que la economía está bien y tener un encefalograma plan. Bueno, no es encefalograma, es el indicador de desempeño económico prácticamente igual en los últimos 4 años. Como para pensárselo y pensárselo mucho, hoy publicó Mitofsky el desempeño de los gobernadores. Es interesantísimo. A ver, la que está mejor es Mara Lezama. Tiene 54% de aprobación. O sea, lejos, muy lejos de los 80 de la presidenta. Y el peor es Javier May de Tabasco. Tiene 41%. También, por supuesto, revisaremos ese tema. Revisaremos todo lo referente al buque Cuauhtémoc. Que qué triste asunto, ¿no? Qué triste tema. Volveremos sobre ello y, por supuesto, sobre la agenda del día. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos seguimos con la información. La CENTE tomó las casetas de Tlalpan, también la de Tepozotlán, San Marcos. Y bueno, pues para entrar y salir a la Ciudad de México dijeron que la recaudación voluntaria era de 100 pesos. Y bueno, pues ejercieron, por supuesto, su autoridad. El secretario García Harfuch confirmó la detención de dos personas en Magdalena, entre ellas Alfredo N., lo apodan el Conejo, identificado como objetivo prioritario, y generador de violencia en Zacatecas. Además, la detención de 11 personas que formaban parte de una organización criminal relacionada con el resguardo de armamentos y hechos violentos en tres operativos en Culiacán. Bueno, pues eso ocurrió en el ámbito de las detenciones. Autoridades de Acapulco reportaron la muerte de 8 personas durante los 3 días que duró el Festival Acamot. Es que no doy crédito al desastre que hicieron, ¿eh? Vi algunas de las imágenes. Yo la verdad es que no tenía una opinión formada sobre el particular. Detuvieron a 42 personas por faltas administrativas y se registraron 290 infracciones y 115 motocicletas decomisadas por falta de documentos. Bueno, todo esto lo organizó el senador Salgado. Por cierto, hace un momento le hablaba de la clasificación de gobernadores. El peor es Javier May, de Tabasco. La segunda peor es Evelyn Salgado, y después viene Laida Sansores, después Américo Villarreal. Son los 4 que están en peor situación. Me imagino que su padre, con este Acamoto, pues no le dará mucho a que la gente valore la gestión. Le comento que el viernes se falleció el ministro en retiro, Mariano Azuela. Descanse en paz. Y dieron a conocer también este fin de semana que Biden tiene todavía un cáncer en la próstata, además particularmente agresivo. Cintia, cuéntanos qué más novedades tenemos.
Pues, doctor, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este día la suspensión de la conexión aérea con Colombia tras denunciar la llegada de mercenarios por esa vía con la intención de sabotear las elecciones parlamentarias y de gobernadores del domingo.
Ya no hay vuelos entre Venezuela y Colombia.
No, lo suspendió en lo que pasa esto porque pues él tenía sus dudas, ¿no? Si habían llegado mercenarios, entonces decidió que era lo mejor.
Oye, tenemos a Emilio Vizarrete en la línea. Te pido que le recuerdes a nuestra audiencia, supongo que todo mundo está enterando, habrá visto los videos de esta situación. Uh-huh. Para mí muy triste, porque si algo significaba en términos positivos, en términos de proyección de nuestro país al exterior, era este buque escuela, y lo seguirá representando porque nos rearemos de esta, un buque para mí emblemático, además muy querido, que recorría efectivamente el mundo con la mejor imagen de México. Vimos cómo se estrellaba ante el puente de Brooklyn. Sigue siendo para muchos de nosotros incomprensible que en este caso un velero de este calibre pues queda literalmente al pairo, así como barquito de papel. Lo vimos que se movía así a la deriva y chocaba. A ver si podemos ver alguno de los videos mientras Cintia nos recuerda de una manera sucinta lo que ocurrió y lo que sabemos. Esta mañana tempranito repatriaron a 172 cadetes, hubo toda una gestión por parte del embajador Moctezuma para que eso se diera, y han llegado ya los cadáveres de las dos personas, de los dos jóvenes que fallecieron en este trágico accidente. Cintia.
Así es, doctor, los cuerpos de los cadetes que fallecieron en este choque del buque Escuela Cuauhtémoc, es América Yamilet y Adal Yair, llegaron a Veracruz, fueron trasladados a la heroica Escuela Naval de Antón Lizardo. Posteriormente, pues espera que se les haga un homenaje. Y hay que recordar que el 17 de mayo a las 20:15 horas, el buque Escuela Cuauhtémoc de la Armada de México zarpó del muelle 17 en Manhattan, en Nueva York, tras embarcar a sus 277 tripulantes, y entre las 18 y las 19:30 horas. Ya a las 20:20, bajo fuertes corrientes del río East River y vientos de 16 kilómetros por hora, una falla mecánica dejó al buque sin control. Sus mastiles colisionaron contra el puente de Brooklyn, causando la muerte de estos cadetes que le mencionaba y dejando 22 heridos, 11 graves. A las 20:24 se emitieron 3 llamadas de auxilio, pero el impacto fue inevitable. El buque fue remolcado al muelle 36, donde permanece bajo custodia, y el Cuauhtémoc, operativo desde 1982, hay que recordar que nunca había tenido víctimas fatales en incidentes previos, todos menores. Los cuerpos de los cadetes ya fueron repatriados, y pues habrá que esperar qué es lo que se dice alrededor de esto. Por su parte, el senador Chuck Schumer ya dio una postura, atribuyó el accidente a recortes del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump, que habrían afectado el sistema de tráfico de embarcaciones. El Departamento de Seguridad Nacional ya lo desmintió, asegurando que el sistema estaba operativo. El puente de Brooklyn no sufrió daños estructurales y la investigación continúa, doctor.
Bueno, continúa, vamos a la mexicana, pues durará un mes y luego nos dirán que 2 años y así iremos, como ocurrió con la línea 12 del metro, acabarán diciéndonos que fue un perno. En este caso no sé qué es lo que ocurrió, pero yo entiendo que deberían ser mucho más diligentes si fue un accidente en dar las explicaciones pertinentes y evitar que se siga nutriendo la especulación. Doctor Bizarretea, buenas noches.
Mi queridísimo doctor Ecurcio, a la orden y escuchando estos datos.
Estoy seguro que a ti te entristece tanto como a mí, mi querido Emilio, este accidente. ¿Qué lectura tienes?
Fíjate que lo que hemos escuchado y obviamente se está analizando muy cerca en el centro de la Marina y en el alto mando, estos aspectos que nos llevan a una conclusión que próximamente, y esperemos que no pase de unos días, den a conocer su dictamen, un peritaje a fondo por autoridades de Estados Unidos y con presencia de la Secretaría de Marina Armada de México. El tema de fondo sigue siendo en gran medida el accidente que se ha gestionado en menos de 2 minutos se genera este proceso. Hay un dato que hemos escuchado abiertamente en algunos medios también, el dato de que, bueno, es un velero. ¿Esto qué significa? Que fundamentalmente se mueve, permítame la redundancia, con velas. Es un velero educativo. El motor que tiene son muy pocos y son dos pequeños motores que no tienen la gran fuerza, como se ha señalado hoy día, como para pararlo. ¿Y qué significa esto? Que en esos 2 minutos se movilizó el buque y lo que tenemos es que el remolcador, que debía de haberlo apoyado y trasladado hacia la zona de menor peligro que pudo haber sido el centro del puente de Brooklyn por cuestiones de dragado, lo que se está observando es que precisamente el viento lo condujo hacia una zona en donde la altura del mástil junto a la altura del puente de Brooklyn.
Choca contra el puente, claro. Oye, porque cuando uno entra a puerto, aunque uno no sepa más que eso, pues son los remolcadores, ¿no? Los que te conducen para ese tipo de maniobras. En este caso es un velero, hay una cierta impotencia de ver cómo se va moviendo, sí, a la deriva y choca contra el puente. Pero sí, yo esperaría que en muy poco tiempo nos diera una explicación, porque tampoco parece que sea algo tan complicado de explicar. Y después, bueno, pues está todo este tema de la politización, que supongo, Emilio, en una democracia, ya lo con Chuck Schumer, diciendo que son los recortes de Elon Musk, y aquí en México, pues cada quien hace la lectura que a su interés convenga desde el ámbito político. No ayudó en nada el que estuvieran haciendo campaña en favor de la ministra del pueblo. Uno se pregunta qué hacen los partidos políticos metidos en la elección judicial cuando se supone, Emilio, que está prohibido. Pero quizá todo eso ayudó a empañar el asunto, ¿no?
Sí, sin duda. La tragedia mayor, indudablemente, es el fallecimiento de 2 marinos, una mujer y un hombre, que ya dio muy bien la explicación, Miriam, hace un momento. Pero el tema fuerte de todo esto es, desde luego, la capacidad que se requiere para tomar decisiones en este tiempo, y eso es lo que se están preparando. Eso es lo que se les está demandando y señalando. Lo que tú dices por parte de estas personas, lamentable, que hacen propaganda política, es muy lamentable. Es cierto, hay una libertad de expresión, ellos lo hacen.
El comandante del buque no puede decirles no pueden entrar, ¿no?
Desde luego.
Y menos si van a grabar ahí con su celular. Digo, lo que está claro es que el partido está metido hasta las cachas en la elección, ¿no?
Creo que el partido oficial se ha equivocado y lamentablemente ha coincidido con este accidente que ya le dio la vuelta al mundo y obviamente ha empañado esta trágica situación. Yo espero que en pocas horas den a conocer una disculpa a estas personas. Ha habido un rechazo de la sociedad abierto, pero también hay que decirlo. Es un abuso que hicieron al aprovechar una instalación que finalmente, aunque móvil, es una instalación estratégica y que obviamente conlleva a una violación de las leyes en la materia electoral. Esperemos que tomen las resoluciones que se requieren. Ya se han hecho las averiguaciones al interior de la Secretaría de Marina y yo estoy convencido que desearía decirte con la certeza que en pocas horas habrá un dictamen, pero no creo que exceda 2 o 3 días.
Muy bien, Emilio, pues te agradezco mucho el enlace.
Con el dolor y el señalamiento a las familias y a todas las personas, espero que esto, como tú bien lo dijiste, mi querido doctor, se recupere y sigamos adelante.
Y
necesitamos al embajador de los mares.
Lo necesitamos surcar los mares. Yo rescataré una réplica que tengo del Cuauhtémoc que tanto, por supuesto, aprecio. Y decía que empañó el tema este porque activistas del partido que están por ahí, yo espero que los consulados no tengan nada que ver con esto, activistas del partido, pues ahí agradeciéndole a la presidenta que fue Cuauhtémoc, como si el Cuauhtémoc no fuera de todos los mexicanos, y después ya se van a apoyar a la ministra del Pueblo y al hijo de Gutiérrez Rebollo, o sea, ahí directito. Vea usted un fragmento de esta señora que algo me recordó una gobernadora.
Es muy necesaria el voto para que tengamos la mayoría y así ya ir poco a poco saliendo de este estancamiento que tenemos con los jueces corruptos. Principalmente estamos con Lenia Batres, que es la número 3, César Mario Gutiérrez Priego con el número 49.
El hijo del general que cayó. Pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información y el Excelsior, la nota de Leticia Robles de la Rosa, diciendo que el Senado creció 43% su gasto en alimentos. Bueno, pues es la nota. Dice que además se concentró todo en una empresa. Hoy además un abogado que interpeló al presidente del Senado porque estaba en una sala de estas llamadas VIP, que ya no son tan VIP, están, fíjense, a veces las paradojas de la vida, están más llenas las salas llamadas VIP que las salas normales del aeropuerto. Pues se lo encontró ahí, lo increpó y hoy le tuvo que pedir perdón. El abogado tuvo que ir al Senado y dijo, señor, le pido una disculpa a Fernández Noroña por haberlo, ahí están las imágenes, por haberlo increpado. Bueno, hoy leía un texto en el Heraldo, por cierto, de un conocido, fue alcalde morenista, hablando de Pepe Mujica y de la inspiración que deja. Yo, por supuesto, leí el texto con gran interés y me pregunto, ¿Pepe Mujica hubiese tenido que pedir perdón por estar en una sala American Express en Turián? Yo supongo que nunca hubiese puesto sus presidenciales posaderas en una sala así, ni hubiese tenido que dar explicaciones si no, de viajes en primera clase y camionetas de lo que fuera. Pero nosotros estamos en México y eso ha ocurrido. El presidente de la Cámara hoy recibió una disculpa por parte de un abogado que le dijo de una manera ciertamente poco acoplada que no tenía por qué estar en la sala VIP de American Express. Él le dijo, recontra que puedo estar y me pide usted perdón porque se dirigió a mí, y es verdad, sin el debido respeto. Dejo el tema y voy ahora con Luis Miguel González, director del Economista. Mi querido director, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, buenas noches.
Oye, veo hoy el indicador oportuno de actividad económica a abril, está en ceros, pero cuando veo la gráfica de cómo se ha movido la economía desde el empuje que tuvimos en la pospandemia, la verdad es que el desempeño es entre pobre y paupérrimo, Luis Miguel.
Sí, para quienes nos están escuchando, imaginen una gráfica como que tiene un literalmente un brinco en el 21.
Los que nos siguen por Telefórmula tienen la ventaja de verla, pero tú sigue, que me ayudas mucho en el radio, Luis Miguel.
Y lo que tenemos prácticamente el 2022 es una especie de organismo con signos vitales planos. Literalmente es una meseta que practican ya 3 años. Si vemos cómo en este propio indicador se descompone en, o más bien se puede dividir en sectores o actividades secundarias y terciarias, es decir, manufactura y servicios, el caso de manufactura es más dramático. Vamos planitos y empezamos a empinarnos. Ya estamos en territorio, digamos, negativo. Servicios no va bien, pero siguen positivos como de panzazo. Digamos, servicios como si fuera surfeando, uh-huh. Y ya de plano manufactura ya está haciendo algo de minería.
Los datos para terminar la semana fueron terribles, ¿no?
Sí. ¿Qué es lo que estamos observando y que me parece relevante? Es todo el arranque del año hemos venido hablando de Trump y el impacto que ha tenido en la postergación de decisiones, en indicadores de exportaciones, pero lo que empezamos a ver es en el balance, en realidad mucho más continuidad con el periodo anterior a Trump, donde simplemente la economía se acostumbró a niveles extremadamente bajos, con muy poca vitalidad. Es como una economía deprimida, y no con esto no quiero decir que técnicamente quepamos en la categoría de depresión, pero sí una economía con muy poco dinamismo, que no se explica considerando los números que tenemos en exportaciones, en buena medida.
Nearshoring y todas las oportunidades que teníamos antes de llegar Trump. Yo digo que la política no da de comer, pero ayuda a que la gente se sienta un poco mejor, Luis Miguel.
A ver, totalmente. Y eso nos lleva al gráfico de servicios. Si la manufactura, que es industria, que tiene que ver con todo lo que mueve el sector industrial, presenta estos números deprimentes, servicios se sostiene en buena medida por las transferencias gubernamentales. Tenemos, pues literalmente, dependiendo del año, pero vamos a decir entre 600 y 900 mil millones de pesos transferidos a través de programas sociales que permiten alimentar algunas actividades de servicios. Servicios, obviamente, en primer lugar, lo más grandote es comercio, pero tenemos, estoy pensando en voz alta, la peluquería de barrio, tenemos la sastrería, tenemos la fonda, muchas de estas actividades que alcanzan a sobrevivir, que reciben el impulso vital de las transferencias. ¿Qué es lo que simplemente no debería de dejarnos tranquilos? Estamos en cualquier caso navegando muy cerca del cero. La economía mexicana no está para discutir, o no, el dilema no debería ser si estadísticamente estamos en recesión, sino por qué crecemos tan pegado a cero, a 1% y no a 3, 4, 5%. Literalmente, ¿por qué no somos India? ¿Por qué no somos China? ¿Por qué no somos Corea? O de perdiz Chile.
Oye, y así llegar al lugar número 10, que es lo que aspiramos con el Plan México, pues con estos niveles de crecimiento será difícil, ¿no? Porque los demás no dejan de moverse, en fase ascendente.
Totalmente. Hay que recordarle, a lo mejor así debemos haber empezado, el indicador oportuno es la primera fotografía de la actividad económica, después vendrá el indicador general y luego ya el PIB. Es como si en estas películas la nave se fuera acercando a la Tierra o a México y lo que tenemos es una primera aproximación, una primera fotografía. Todavía podemos decir es preliminar, sí, todavía.
Claro. No, y acabarán diciendo que no fue 0.00, sino 0.2, pero digamos la lectura general del comportamiento de la economía seguiría siendo válida, Luis Miguel.
Sí, y el diagnóstico es de anemia.
De anemia estamos. Te mando un gran abrazo y no te pierdas la siguiente entrevista. Vamos a platicar con Roy Campos, mi querido Luis Miguel.
Encantado de la vida, el buen amigo.
Vamos ahora con Roy Campos, que hoy publicó una muy interesante, como todo lo que publica mi querido Roy, muy interesante clasificación de cómo están los gobernadores. Roy, ¿cómo estás?
Muy bien, oyendo a mi editor, a mi jefe editorial, a Luis Miguel González.
Qué fantástico es oír al director. Oye, veía que, bueno, pues si la presidenta es como de sustancia divina y anda en los... Tú la traes por los 70, ¿no?, de aprobación.
70.
Veo 70. Que los gobernadores y las gobernadoras son de sustancia humana, Roy, y están en torno a los 50 de aprobación. Cuéntanos.
Mira, el promedio de ellos está en 48. Todo este año ha estado abajo del 50. Solo 6 de los 32 están arriba del 50. Mm. Es decir, está muy mal en promedio. Es su peor promedio en 2 años. El promedio de los gobernadores no es algo que se pueda cantar. Más allá del número, el lugar en el que estén, que si el primero, el 8 o el 20, es que en promedio están mal evaluados. Es el primer dato. Segundo, de los 6 que están arriba del 50, 4 son mujeres. Sin embargo, no podemos decir en este momento, ay, las mujeres gobiernan mejor. No, porque de los 3 últimos también 2 son mujeres. Entonces no es un asunto de sexo. Pero sí, una mala evaluación promedio es la que tendríamos que decir. Y dentro de esas evaluaciones promedio, por ejemplo, la mejor evaluada por quinto mes consecutivo es Mara Lezama, y el segundo lugar por quinto mes consecutivo es Ricardo. Uh-huh. No, a pesar de que los dos bajan. O sea, no quiere decir que, ay, entonces, no, los dos bajan su aprobación.
Y tienen 53 y 52. Después viene Clara Brugada, que da un saltito y está en 51.8.
Así es. Después Tere Jiménez, que se queda en el cuarto lugar, después de la Feria de San Marcos, ¿no? ¿No? Julio Menchaca, de Hidalgo, y Livia Denise García, de Guanajuato, en sexto lugar. Son los únicos arriba del 50. Pero si te fijas desde abajo, ahí están muy pegados Mauricio Curi, Lorena Cuella, Ramírez Bedoya, quienes tuvieron un mal comportamiento entre marzo y abril. Fíjate, el caso de Tamaulipas baja 9 lugares.
Casi al sótano, Roy.
Hasta el sótano. Y otro, el de Nayarit, baja 10 lugares.
Qué fuerte, esos sí, Navarro.
¿No? El doctor Navarro y Américo Villarreal tienen. Y en el caso, por ejemplo, de Baja California, también pierde 4 lugares, del 9 y hasta el 13, María del Pilar Ávila también pierde 4 lugares.
Pero no recoges todavía la pérdida de visa aquí, ¿no?
Exactamente, todavía no se recoge, pero digamos ya hay algún reflejo. Fíjate el caso de Sinaloa. El caso de Sinaloa, sin subir una sola décima su aprobación, porque se mantiene igual, pero al bajar todos los demás en promedio, sube del 23 al 18, sin moverse una décima su aprobación, ¿no? Por el efecto de la baja de los demás. Por eso es que digo yo, más que el lugar, hay que ver que en el número no podemos cantar gobernadores muy bien aprobados. Pasó la época aquella de Burs, Moreira, López Obrador, que andaban por los 80s en su momento.
Hasta Madrazo fue muy popular en su momento. Oye, pero dirá tu paisano, pues yo ando en 48 y el más gallardo de todos anda en 52. Me refiero al de San Luis Potosí. Sí. O sea, tampoco es mucha diferencia, ¿no? El que está fatal es el tabasqueño, ¿no? May.
Sí, Javier May, que prácticamente desde que llegó ha sustituido al que en su momento había sido Cuauhtémoc Blanco, el cual sustituyó también en su momento a David Monreal, que ha mejorado un poco, pero hoy el que está en último lugar es Javier May y parece que no quiere abandonar ese lugar.
Porque ahí se mantiene. Todos los datos. Miguel Roy, como siempre, muy agradecidos contigo. Te mando un gran abrazo.
Al contrario, hasta luego, Leonardo.
Ahí está la lista, la clasificación de los gobernadores. Revísela con detalle. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con la información, le comentaba que la presidenta hoy recibió en el despacho presidencial al embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, ya está acreditado y por tanto, bueno, pues ya grabó su primer video en redes sociales. Vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo.
Querido pueblo de México, muchos saludos de Ronald Johnson y mi esposa, Alina Johnson. Soy el embajador de los Estados Unidos y es un honor estar aquí en este país para representar a nuestro presidente Donald Trump y al pueblo estadounidense.
Nací en un pueblo de Alabama y he dedicado mi vida a servir a mi país y a servir a la
causa. Bueno, pues esto es lo que dice el embajador Johnson, ya acreditado ante México. Su jefe, el presidente de los Estados Unidos, anunció que llamó a Putin. Creo que fue muy bien, dice. Rusia y Ucrania iniciarán de inmediato negociaciones para un alto al fuego. Vamos a ver si esto se cumple o no. Y además dice que las condiciones para ello se negociarán entre ambos países, porque pues efectivamente solo se pueden conocer los detalles de una negociación por parte de los que participan en ella. El tono y el espíritu fue excelente, dice. Si no lo fueran, lo diría ahora, mejor ahora que después. Rusia quiere comerciar a gran escala con los Estados Unidos cuando termine esta catastrófica masacre. Rusia tiene una enorme oportunidad de crear cantidades de empleo y riqueza. Su potencial es ilimitado. Asimismo, Ucrania puede beneficiarse del comercio en el proceso de reconstrucción de su país. Las negociaciones entre Rusia y Ucrania, como decía al inicio, comenzarán de inmediato. Así lo ha informado a Zelensky, a Ursula von der Leyen, a Macron y a Giorgia Meloni, también a Merz de Alemania, y durante la llamada que mantuve con ellos, inmediatamente después de la llamada con el presidente Putin, el Vaticano, representado por el Papa, declaró su gran interés en acoger las negociaciones, dice Trump, que comience el proceso. Bueno, pues esto es lo que ocurrió el día de hoy. También le informo que el SAT da a conocer que creció 75% la recaudación por fiscalización a grandes contribuyentes. Estará contento el gobierno porque tiene cada vez más dinero en sus arcas. Mi querida Cintia, ¿qué más tenemos?
Doctor, autoridades de Acapulco informaron que en 3 días del Acamoto 2025 dejó un saldo de al menos 8 motociclistas fallecidos en hechos distintos. ¿Qué fue lo que pasó? Lupita Gutiérrez nos dice. Muy buenas noches, Lupita, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cintia, doctor? Muy buenas noches. Así es, de acuerdo al titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Rollo Matus, indicó que durante el denominado Festival Acamoto 2025 realizado en el puerto de Acapulco este fin de semana, se tuvo el registro de hasta ahora 8 personas fallecidas. Rollo Matus también indicó que desde el jueves al domingo se registraron 30 lesionados en diversos accidentes de tránsito y que entre ellos se encuentran 2 menores de edad. Esos accidentes se registraron desde el trayecto de la Ciudad de México, de la carretera Ciudad de México hacia el puerto de Acapulco, y este es el saldo hasta ahora. También la Secretaría de Seguridad Pública informó que hay más bien se registraron 10,000 motociclistas que visitaron el puerto de Acapulco para participar en este festival, y en ese sentido el saldo hasta el momento es de 8 personas fallecidas luego de este desarrollo del Festival Acamoto 2025 en el puerto.
¿Pero qué cantidad de cafres hubo ahí, Lupita?
Sí, pues se registraron diversos accidentes durante el desarrollo de este festival y esto registró hasta ahora pues esta cifra que emite las autoridades.
Muy bien. Si eso es activar la economía, pues dices tú, está muy muy alto el costo, ¿no? Pero bueno, te agradezco mucho el reporte. Buenas noches.
Y
un saludo a todos quienes nos siguen allá en Acapulco, desde la televisión y la radio. Salomón, ¿cómo estás?
Hola, querido Leonardo, ¿cómo andas?
Bien, ¿qué tema abordamos hoy?
Mira, déjame seguir insistiendo sobre el tema de la reducción laboral a 40 horas a la semana, porque hoy se llevó a cabo en la Cámara de Diputados un foro legislativo que finalizó toda una gira nacional que realizaron colegas encabezados por Patricia Mercado y Juan Zavala alrededor de 8 estados de la República para poder tener un diálogo con diferentes sectores, por supuesto, cámaras empresariales, sindicatos, ONGs, legisladores, para tratar de escuchar las preocupaciones, los temas que pudieran aflorecer, etcétera. Te diría, hoy en este foro final estuvo representado Canacintra, estuvieron representantes de la CROM, del Sindicato de Telefonistas, de ASPA, que son los pilotos, estuvo gente de la Concanaco, Servitur, de otras cámaras empresariales, de organizaciones de la sociedad civil, estuvo el representante de OCDE en México, y estuvieron representantes de gobiernos de otros países. Particularmente destacaría, y ahorita te quiero contar de ello, la representante de la Embajada de Corea, que nos narró el tema coreano. Te diría, después de toda esta gira que realizaron mis colegas y hoy que fue el foro final de este momento de la discusión, te diría que hay una conclusión que a mí me llena de optimismo y de emoción. La conclusión es Ya no está debate si sí o no se debe reducir la jornada laboral. Esto que hace unos meses parecía una locura siquiera hablar de ello, hoy eso ya no está debate. El debate está en el cómo y el tiempo para poder llegar a las 40 horas. Lo ha dicho la presidenta, va. La presidenta creo que con prudencia tomaron un tiempo demasiado largo, es hasta el 2030, creo que hay elementos para poder avanzarlo como lo está proponiendo la propia bancada de Movimiento Ciudadano, pero pues hay que decirlo, Leonardo, son desde hace 100 años, 1921, que se decretó en nuestro país la jornada laboral de 48 horas semanales. Desde ese momento no se ha movido, como si el país se hubiera quedado intacto en esa economía agrícola que fue en el momento que se decretaron esas 48 horas, que no hayamos pasado por un proceso de industrialización, que no nos hayamos vuelto hoy una economía basada sobre todo en servicios. Pero además de ello, después de 100 años, hoy una cuarta parte de los trabajadores en México trabajan más de 48 horas, fíjate, 12% de los trabajadores trabajan entre 49 y 56 horas a la semana y cerca de 2 millones de trabajadores en México trabajan más de 56 horas a la semana. Entre la OCDE, los 38 países, somos por supuesto el último lugar, el que tiene el peor equilibrio entre vida y descanso con vida laboral. Y por supuesto que este esfuerzo requiere, como lo hemos platicado tú y yo aquí, un reacomodo fundamental de nuestros procesos productivos. Es decir, hacer lo mismo, de la misma calidad, con menos horas de trabajo. Eso es lo que se llama simple y llanamente productividad. Y para eso se requiere un reordenamiento de todo el esfuerzo que empieza con la empresa y también con el compromiso de los empresarios, con tecnología, con capacitación, un largo etcétera. Termino con el caso Corea del Sur, rapidísimo. En 2001, la jornada laboral en Corea eran 44 horas a la semana. En 2002 se forma un experimento para tratar de reducir a 40 horas de manera muy controlada. En 2003 ya se estipula el sistema semanal de 5 días de trabajo únicamente por 2 de descanso. En 2004 es que se inicia de esta forma, y creo que esto es interesante porque nos empieza a dar pistas de por dónde puede ir instituciones financieras y empresas con más de 1,000 trabajadores. Un año después, escuelas, organismos gubernamentales y empresas ya con más de 300 trabajadores y posteriormente todas las empresas que tuvieran más de 5 trabajadores. Lo que es interesante del caso coreano es que la productividad aumentó en 1.5 puntos porcentuales. Se generaron a partir de estas medidas 3 millones de empleos. El tiempo de descanso se redujo en 6.5 horas a la semana. Y otra parte que nunca está casi discutida, lo que creció en el mercado o en los mercados de otros temas, en la industria del ocio, lo que creció los vehículos recreativos estos para ir a hacer camping y las ventas de productos de camping, cámaras digitales, las idas al cine.
Un buggy.
Pues por supuesto, todo este tema ¿a qué te dedica? Pues al esparcimiento. Imagínate las empresas que transportan personas entre ciudades. El propio comercio se ve impulsado porque la gente tiene más tiempo libre para ir pues a ver una tienda y a ver qué necesita.
Lo creo, habrá que ver cómo se da esa transición. Sí. Y también de métricas, ojalá en otro comentario también me ayudes a entender eso. O sea, medir en horas me parece a mí increíble decir, oiga, si tenemos que producir tornillos, bueno, si logramos las métricas y los objetivos, si lo logramos en 3 horas, pues bendito sea Dios, ¿no? Y seguimos. Es decir, que cambiara la métrica y la métrica no solo fuera la hora o el tiempo que pasas ahí. Y bueno, pues también ir pensando en modelos mixtos de trabajo. Aprendimos mucho en la pandemia y como que hemos vuelto a decir, todos encerrados en el mismo lugar.
Para bien y para mal, lo que aprendimos en la pandemia, pues algunas cosas nos marcaron, otras se olvidaron, pero terminaría con esto, Leonardo. En México, una tercera parte de nuestra vida la dedicamos a lo laboral. Por tanto, creo, hay que insistir en ser conscientes de que la calidad del trabajo es al final de cuentas la calidad de vida. Claro. Que si construimos mejores condiciones laborales, construimos un mejor país.
A mí me sorprendió por la encuesta esta que tanto presumía el gobierno, es que la calidad laboral es la más alta en el mundo, más que todos los países de la OCDE. A lo mejor dicen, pues si están quedando contentos los mexicanos trabajando tantas horas,
para darle
¿quién
más?
Es Salomón Chertorivsky para decirles que trabajen menos? Nos vemos aquí,
Leonardo,
la semana
que
próxima.
Estés muy bien, nos vemos.
Bueno, y hoy el gobierno dio a conocer avances en los programas prioritarios, dio datos, por ejemplo, sobre la beca esta Rita Cetina, ya son 3 millones los que la reciben, un bimestral, no está nada mal el apoyo, son 5 mil millones el bimestral, la inversión anual son casi 30 mil millones. También dieron datos sobre la clínica Es Nuestra, cómo avanza, y un toque también de atención sobre el Jóvenes Construyendo el Futuro, es por supuesto uno de los programas también emblemáticos de la administración. María Marvante, saludo.
Muy buenas noches, Leonardo, buenas noches a tu auditorio.
¿Votar o no votar es la cuestión?
A ver, yo creo que nadie puede dar consejos y decirle a quién qué hacer. Yo creo que es una elección muy difícil de decidir si votar o no votar. Lo que sí podemos asegurar es que es, en principio, un absurdo escoger a los jueces cuya función en la vida es dirimir un pleito entre dos personas, y si estas dos personas votan por él o una de las dos, pues claramente se están comprando lealtades que no es lo propio con los jueces. Más allá del principio del absurdo de que se elijan los jueces, ciertamente vamos a una elección con muy pocas garantías de aquellas a las que estábamos acostumbrados. No hay representantes de los candidatos en ninguna de las instancias del INE, desde las mesas de casilla hasta el Consejo General, los candidatos no tienen representantes, no tienen manera de comprobar qué es lo que va a pasar en las casillas el día de la elección. En la elección no se van a contar los votos. En la sábana que se pone afuera de las casillas, ni siquiera nos van a decir qué porcentaje de personas participaron. Nos van a dar el número total de participantes, pero no el número de la lista nominal. Entonces no habrá manera de hacer la relación de cuál fue la participación en términos de porcentaje, que al final es la cifra relativa que a todos nos importa. Dado que los candidatos y candidatas no van a tener en la casilla representantes, pues tampoco van a tener una copia del acta. Imagínate que tuvieran que entregar, pensemos nada más en términos de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, 81 copias de acta a 81 representantes del mismo número de candidatos. Dada esa imposibilidad, pues no van a tener ningún elemento fehaciente con el cual impugnar la elección. Regresamos a antes de 86. En 86 ya teníamos un tribunal frente al cual se podía impugnar la elección. Era un tribunal administrativo. Ahora, a pesar de tener el tribunal que está en las condiciones en las que está, y no quisiera abundar en ello, pues será imposible que cualquier candidato o candidata pueda impugnar una elección porque no va a tener pruebas de nada para hacerlo.
No.
Habrá quien en esas condiciones decida, yo tengo la fe del carbonero y por tanto sí quiero ir a votar, y habrá quienes decidan, yo en esta elección no voy a ir a votar, o porque no creo que los jueces deban ser electos, o porque no creo que haya condiciones que garanticen la integridad electoral.
Sí, así están las cosas. Oye, por supuesto que lo seguiremos puntualmente y es pues parte de la situación que hoy vive el país como uno de los grandes, grandes temas, la integración de un poder a través, efectivamente, del Poder Judicial a través del voto. Sigue habiendo inquietud, María, te muevo un poquito más al tema de los presupuestos. El INE dice que no tendrá dinero suficiente y yo tengo la impresión, ya lo habíamos platicado tú y yo, que en algún momento pues habrá 12.000 razones. Una vez que nos digan que llegamos a un porcentaje de participación relativamente bajo, habrá un montón efectivamente de chivos expiatorios, ¿no? A los cuales echarles la culpa de por qué no funcionaron las cosas. Una de ellas tal vez el dinero.
Así es. Yo creo que no hay que olvidar que tenemos un sistema electoral que en términos generales pudiéramos aceptar que es costoso. Yo creo que no desperdicia dinero. Que se le dio la mitad del presupuesto para la organización de las elecciones y pues que esto evidentemente dificultó mucho la organización de las elecciones. Tocas un punto que es fundamental y es el hecho de que vamos a ver la búsqueda de chivos expiatorios cuando veamos una baja participación en el proceso electoral, cuando veamos que se dilatan más de lo que queremos los resultados de la elección, cuando en las oficinas, en las instalaciones del INE, las instalaciones federales, locales o distritales, se complique el cómputo porque el diseño de las boletas es en sí mismo complicado. Este fin de semana tuvimos un nuevo simulacro de cómputo para el cual se había prometido un sistema que no está listo. Todos estos detalles nos van a llevar a decir que la elección no funcionó por culpa del INE y justificarán el proceso de reforma que venga, que como hemos visto desde que apareció en el 22 el Plan A, todas las intenciones subsecuentes en el Plan A, el Plan B y el Plan C y lo que veamos a partir de septiembre de este año son a disminuir al INE, a quitarle dinero y a quitarnos garantías del proceso electoral.
Así va. Y bueno, esta idea de que íbamos a tener ciudadanos impecables que llegaran a la judicatura, pues al 3 de 3 no les ha parecido particularmente llamativo. Me va a sonar la campana, pero son poquitos los que han depositado el instrumento, María.
Pero no solo han rehusado participar en el 3 de 3, hay que reconocer que tenemos ya evidencia de algunas candidaturas ligadas al crimen organizado y no hay proceso legal para limpiar esas candidaturas.
Es verdad, ¿no? Y los partidos metidos, esa señora con muy mala sombra en el Cuauhtémoc ahí haciendo campaña por Lenia Batres. Pero bueno, María, me suena la campana, te mando un abrazo.
Un abrazo, Leonardo. Muy buenas noches a ti y al auditorio.
Adiós, Cintia.
Excelente noche para todos, doctor.
Buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.